Desarrolladores del mundo, no usen Silverlight. Desarrolladores del mundo, no usen Silverlight. Desarrolladores del mundo, no usen Silverlight.
Capítulo 14 de MangoCast. Estamos en abril de 2010 y nuevamente nos reunimos acá con el súper prestigioso panel de MangoCast. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia? Me quiero presentar acá como, antes anticipándome, como el fanboy número uno de Bill Gates.
De Bill Gates. Rolando Natalicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, la audiencia? ¿Cómo están todos?
Lucho Benítez, tanto tiempo.
¿Cómo andamos, Pablo? Audiencia, ¿cómo andan? Panelistas.
¿Qué le pasó a Luis Corralán que no pudo personarse hoy a la grabación de MangoCast?
Y está trabajando por primera vez en todo el año, boludo.
Después de la salida del freezer.
Claro, está haciendo calentamiento.
¿El capítulo 15? No puede ser. Rolando. Capítulo 15 de MangoCast, entonces capítulo marzo-abril 2010. Tenemos un invitado especial hoy para el capítulo 15, el señor Edu Cáceres, fanboy número uno del Paraguay de Steve Jobs y de Apple. Edu, ¿cómo te va?
Buenas noches, Pablo. ¿Todo bien?
Le invitamos a Edu acá para hablar de HTML5 y de algunas cosas interesantes como el iPad, que van a ser motivo principal de nuestro capítulo de hoy.
Triste capítulo.
Empezamos con la pregunta del día, por supuesto. La pregunta del día no puede ser otra sino la que todos están esperando, que es ¿qué opinión te merece este otra vez lanzamiento ultra exitoso del iPad a nivel mundial? Se agotó el iPad. ¿Qué? ¿Se puede pedir algo más de Steve Jobs ya a esta altura? ¿Te puede sorprender algo más que haga el gran líder? A ver, Edu, vos parece que va a ser el primero.
No, y sí, se vendieron 500.000 iPads y la verdad que inesperado. Ahora ya no se encuentran modelos de 16 ni 32, solo quedan de 64 GB y ni siquiera salió el 3G.
Lucho, ¿qué? ¿Ya ordenaste tu iPad vos?
Espera un poco, 500.000 se vendió. ¿Cuánto está inflado eso?
No.
¿40, 50%? Bueno, 250 pues habrá vendido.
¿Cuánto 250 en total? Bueno,
en todo el país habrá vendido eso.
¿Y vos ya ordenaste tu iPad, Lucho, no, o todavía no?
No, estoy sobue últimamente.
¿Qué opinión?
Menos le voy a dar plata a estas multinacionales del fascismo.
¿Qué opinión te merece el lanzamiento de iPad? ¿Te sorprendió el éxito que tuvo?
No, o sea, sí, interesante. O sea, ahí el tema es entrar a competir con Kindle. Vamos a ver qué pasa ahora después de eso.
¿Competir con...? ¿Estás hablando en serio?
Claro.
Bueno, Rolando, Natalicia, el iPad, ¿qué te parece? ¿Va a cambiar la forma en que la gente ve una computadora o no tanto?
Sí, totalmente. O sea, es un cambio de paradigma que no se nota todavía. Es muy temprano para poder vislumbrar el lo que va a ocurrir, así como la introducción de la netbook tímidamente hecha por MSI, por Asus, de repente había sido que estamos inundados de este tipo de equipos. Lo mismo va a pasar con las tablets.
O sea que HP salió de las netbooks, HP y
claro,
y
si nadie gana plata con las netbooks, es una movida lógica.
Pero con el iPad se introduce una nueva forma de usar que no estaba, esa experiencia no estaba proveída por una computadora y ni tampoco por un teléfono celular. Una pantalla más grande permite cierta experiencia que un teléfono reducido en tamaño
no va a tener. Sí,
y los e-book readers estaban limitados por su pantalla, básicamente, porque al no tener color y no tener el refresco, la tasa de refresco necesaria, entonces la experiencia de ver un... Está bueno para leer libros, pero no mucho más.
Claro, entonces, y además no tiene la manzana esa ahí que se prende.
La manzana es un símbolo del... Yo me estoy escapando de eso, porque finalmente no sé si va a ocurrir lo mismo que con el... Claro, con el iPod. El iPod, vos decís, tener el iPhone como un éxito y medio de todo el mundo tratando de seguir por detrás. Con el iPod, sí. El iPod vos tenés... No el iPod Touch, ni el iPhone. El iPod está claramente...
El iPod
como
de 2001.
El líder del mercado, indiscutible. Con el iPad, no sé si va a repetir lo mismo. Y no sé si las otras tabletas que van a salir como coquito dentro de muy poco, van a opacar ese éxito que hoy esperamos que sean 5 millones de iPads en el primer año.
Claro, además la gente ya, o sea, la industria ya sabe, bueno, si Apple se fue ahí es porque ahí está la plata y se van a ir detrás, no van a esperar tanto como esperaron a competirle al iPod, por ejemplo.
Y seguramente, y por otro lado, se espera este año el Courier de Microsoft.
Sí.
Que para mí,
el Courier Microsoft de Microsoft. Courier
es un concepto de tableta. Bueno.
No, yo respeto
en papel, mucho. En sí. Papel está muy bueno. ¿Sabes qué pasa? Que Microsoft está haciendo algunas cosas que se salen del libro, del playbook de antes.
Sí,
el famoso
mismo.
Que venía. Está haciendo cosas diferentes.
No, de hecho innova mucho Microsoft en muchas líneas y Apple le copia, por ejemplo.
Innovar Microsoft, a ver cómo es eso. Pero
no.
La empresa que compró el sistema operativo ajeno para vender, que el otro venda, esa es la que innovó.
No, por favor. No. Miguel Balcevich, iPad.
OS 10, pues es totalmente nuevo, no está basado en nada, ¿verdad? ¿Verdad? Deja de decir boludes. Espera. El iPad. Bueno, después de lo que me contaron recientemente de esas acciones de Steve Jobs de echar la patada a Flash como herramienta por una decisión totalmente fascista de mantener el mercado bajo control, yo me estoy medio empezando a admirarle. Creo que esa es la manera de hacer. La democracia, lo único que arma es quilombo. Y te salen cosas mutantes como Genome y eso. Pero tener un dictador fascista que te dice hace esto o te vas, salen cosas brillantes como esta. Es una lástima que Bill Gates ahora esté detrás ahí de las bambalinas, porque si estaba nos iba a estar mostrando también un poco de fascismo. Así que le tengo mucha esperanza, pero no sé qué tan fuerte va a ser en el ambiente corporativo, en el sentido de qué pasa con el teclado y eso. Vi que hay cosas así para poner y que puedas tener un teclado, pero no, sí que le puedes, pero no sé si va a llegar todavía a reemplazar a la desktop. Pero sí como aparato personal.
No, estamos reemplazando la de esto. Estamos hablando de un nuevo
como
paradigma.
Como tu maletincito de
no,
que
estaba hablando
contigo.
un nuevo paradigma de computación, un nuevo caso de uso, más de consumición que de producción de contenido.
Yo realmente hablo por lo que escucho nada más, porque todavía ni siquiera toqué una iPad, pero lo que escucho es simplemente la gente que llega a tocar una se queda totalmente. Hace poco Neger estaba gritando en el foro de Apple ahí, que por favor, papá, quería comprarse una licuadora para poder meter su computadora y triturar para poder ir a comprar un iPad. Así entusiasmado estaba. Sí,
el iPad no es la computadora, es para el... En vez de... Famoso, tienes que agarrar el periódico para llevar al baño. Para ese momento.
¡Claro! Así mismo. Va a hacer llegar a la computadora gente que de repente... No usaba computadora antes, ¿verdad? A una señora mayor, un
señor
mayor. O sea,
una persona que...
O de repente, una persona que no sabe leer, un niño que no sabe leer, por ejemplo. Yo te quiero mostrar a mi hija cómo usa el iPhone. Y claro, así mismo.
Pues lo que pasa es que la computadora, si vamos atrás, siempre fueron unas cosas complicadas usar.
Así
hoy
mismo.
Siguen siendo complicadas usar.
Totalmente.
Que vos prendés y no se prende al momento, tenés que esperar un tiempo que se prenda. Aparece una pantalla que no es necesariamente amigable, con millones de opciones.
Sí.
¿Cómo empezás a hacer? Entonces, yo creo totalmente en ese nuevo paradigma donde vos tenés botones grandotes que dicen y apretás para las funciones que necesitas. Que obviamente para el power user no van a ser...
Claro, Lucho...
Espera. ¿Eso significa que no va a haber así una combinación de dedos para que te salga la terminal?
Sí, Jailbreak, queda tu iPad, vos podés meterlo en
LS. Querés hacer un gesto y que aparezca el terminal. Y probablemente alguien, pero terminal es solamente para los expertos. Para la gran masa.
Para los expertos y para Lucho.
Bueno... Yo le considero a Lucho un experto.
Sí, pues, creo que soy el único. Pero bueno, eso es tema de otro Mango Cast. Vamos a hacer el programa de hoy.
¿Vos crees que la gente sabe lo que es un iPad?
¿Que la gente sabe?
Sí, o sea, la gente que escucha bueno, nuestros dos...
Sí, no, nuestros cinco oyentes
nuestros
saben
cinco oyentes
lo que
saben
sí,
qué
sí,
es un
sí,
iPad.
Sí,
no hay
sí,
nada
sabe,
que explicar,
sabe,
¿verdad?
Sabe. Pero
que...
bueno, no por el
por
camino...
Por ejemplo, mi primo que no... Seguro que esto no escucha, ¿verdad?
Por eso no sabe lo que es un iPad.
No, pero él claro, me dice, ¿qué es lo que es el iPad? ¿Qué es lo que puedo hacer con eso? ¿Para qué quiero? La respuesta para qué quiero no es fácil de responder. Para nadie.
No sé.
Ni si para, en serio. Bueno, ¿para qué quiero no? Hay fácil de responder. Pero lo que pasa es, pasa lo que dice Miguel. Una vez que tocas
un magical device,
aparece la magia.
Y una de las cosas, salvando la gigantesca distancia que hay en los costos, ¿verdad? Pero sin embargo, después de haber tocado una XO y visto, por lo menos en la web, lo que cómo manejan el iPad, el iPad con lo mucho más potente parece mil veces más sencilla de usar que una XO, ¿verdad?
Claro, es más, la XO del futuro tiene que ser toda iPad. No hay duda que hay, para la criatura es ideal.
Sí, pero al final, ¿cómo es lo que es la combinación? Una Mac, una notebook y el iPad al lado. Para la sincronía y todo eso.
Para nosotros los fanboys.
Claro, pero ni siquiera tener...
No, todo over the air. Todo over the air.
No, es como, no, como el iPad así. O sea,
No.
Todo over the air. Todo over the air. ¿Qué es todo over the air? No puedo imprimir. O sea, vos querés...
Orlando, vos sos la única persona de estas cinco que quisieron imprimir algo en este año 2010. Bro. Nadie más imprime, bro. Vos no me vayas ni a decir que la impresión
es algo. Espera un ratito. Escuchame una cosa. Vos agarrás y tenés un documento, ¿verdad? Vos tenés un documento, ¿qué querés?
Esa es la próxima pregunta del día. Vamos a ver cuándo fue la última vez que imprimiste un documento. Es una buena pregunta para el próximo Mango.
Vos tenés un documento en el que estás trabajando. Un documento, ¿verdad? Pero estás escribiendo el documento, ¿verdad? Entonces, querés poner en tu iPad. ¿Cómo pones eso en el iPad? Decime cómo pones.
Por mail. No. Claro.
Por mail. Tenés que enviarte un mail.
Claro. No, no, espera. Si vos tenés el Pages para sí, ¿cómo es? Para el iPad, sí, dale, sincronizado con el iWork que está en el cloud. Así es. Bueno. Y no es un mail, ¿verdad? Es decir, si tenés, compartir este documento.
Sí, pero si vos estás trabajando en Word, tenés que grabar en el...
No, ¿cómo no? Directo, el iWork que es web, el iWork que está en la nube, si vos accedes, puede bajar
el Drive,
como Word, puede bajar como HTML, puede bajar como lo que quiera. Pero sí, o sea, no es algo que tiene un disco duro y va a arrastrar el archivo.
Está bien por eso,
pero está bien que sea así.
Yo no estoy...
Vos sabés que el Pages no tiene botón de grabar.
Ya sé, eso
sabía,
me eso, bien
eso.
No lo sabía.
No tiene, el procesador de texto no tiene grabar.
Igual que OneNote.
Shocking.
Shocking.
Parece Access.
Claro, una cosa así, güey.
OneNote.
Claro, boludo.
OneNote no tiene que mover
ahora. Voy a agarrar y...
OneNote de Microsoft tampoco tiene
para... Claro, eso de grabar es algo que está en nuestra cabeza, sí. Nomás eso de grabar nadie entiende, bro.
No, pero espera. Sí, cierto, tenés razón. Lo de grabar es medio y bastante obsoleto, pero sin embargo, yo creo que se usa mucho como una especie de versioning el grabar.
También.
¿Verdad? Pues vos estás grabando, sí. Y de repente y yo también uso como versioning, me acostumbré a usar como darle una versión a mi documento.
Sí.
Si agarro el documento y empiezo a modificar, ya me modificó el original que no quería modificar. Tengo que irme a hacer un backup, o sea que de repente la facilidad que te agrega,
sí, pero,
no
apretar save. Pero seguramente tiene un botón de duplicar o lo que sea.
Sí, no, seguro.
No, el file system está totalmente oculto porque seguramente confuso un tema de file system con folders.
A esto estoy de acuerdo, el file system.
Claro.
Más confusa para el usuario. Ni siquiera en la Apple vi un buen manejo. Ese tema de las extensiones le jode todavía.
Claro.
O sea que no tiene mount.
Le pongo nombre.
No tiene mount.
Y le borra. No, no tiene. No tiene.
No, mount tiene.
Si hay algo que Google nos enseñó, es que...
Micrófono.
Carpeta.
Si hay algo que Google nos enseñó, es que claro, todo es flat. Bol. No hay jerarquía, no hay nada. Vos tenés que poner en un text box lo que querés buscar, enter, y después le das un clic y ya está. ¿Qué? Eso de ir a pasearte por una jerarquía, esas cosas ni entiende, lo entendemos los nerds y Lucho y demás, ¿verdad? No.
Él no es nerd, no es experto.
No, Lucho, es... experto no es, pero nerd.
Oye, el capítulo 15, Lucho Bassing se llama esto.
¿Por qué? Le estoy tratando de que te quiero que recoja los guantes, pero está medio en baja, boludo. Todavía hasta ahora lo único que dijo en contra de la IVA fue que quiere ver su terminal y su mount. Todavía no no vino acá a decir las libertades y de una vergüenza y no sé qué tal, man.
Estoy esperando que el fanboy hable para empezar a charle, boludo. Estoy esperando al nuevo. A usted ya le conoce la gente, boludo, y no pasa nada. Acá esto es lo que vamos a diestrarle.
Está bien. Bueno, vamos a ordenar un poco el programa hoy. Hoy tenemos básicamente...
¿Seguimos hablando?
Sí, sí, sí. Por eso, pero para ordenar, para que la gente sepa de qué vamos a hablar.
Pero sorprendámosle a la audiencia.
No, vamos a tener un segmento mobile de Rolando de siempre con un resumen cortito de las noticias que va a incluir, me imagino, que el tema del iPad y demás.
No, iPad no.
Y después vamos a hablar del HTML5 / Flash / por qué iPad lo sacó de medio, está bien, está mal. Y para eso Miguel y Edu nos van a dar un pantallazo interesante de que se viene con HTML5 y a ver si a ellos les parece que realmente va a ser un reemplazo de Flash o no. Flash / Silverlight, ¿verdad? Rolando.
Y vamos a mobile o pues nos quedamos un rato más en el iPad. El iPad hay que darle más.
Y mobile y meter el iPad ahí en.
Mira. Iba a saltar en todos lados, ¿verdad? Últimamente salta por todos lados. No, en la historia de móvil hay cosas interesantes, ¿verdad? Primero, Palm está a la venta.
¿Dónde pone su cartel, por ejemplo?
Y es una cosa que los inversores saben hacer. O sea, las empresas estas que se engañan. Que, sí, claro.
Envían un mail diciendo, no, Palm está a la venta a Microsoft.
Empresa, le contratan a una empresa que básicamente evalúa toda la operación.
A Goldman Sachs.
Claro, es una casa. Un banco de inversiones que buscan, que hacen todo un portafolio del tema. Y bueno, y tienen los posibles compradores son muchos. Podemos decir cuáles. Tenés HTC, que es el fabricante de teléfonos como el Nexus One, que no tiene un sistema operativo propio, que es un chino, pero que chino, bueno, no es, está bien.
Si le preguntan taiwanés, no creo que se ponga muy contento porque decir eso.
Taiwanés, está pero bien. Pero
esto es como un Palm for Sale, sería más o menos una última movida antes del break.
Sí,
o sea, tiene plata como para unos cuantos, para seguir operando unos cuantos meses.
O sea, no es una estrategia, es como un exit
sí, strategy. Sí, porque la compañía no tiene lo suficiente dinero como para seguir operando. Tiene básicamente 4 teléfonos en el mercado, el Pre y el Pixie y el Pre Plus y el Pixie Plus. En tres operadores, en Sprint, Verizon y AT&T, en O2 en Europa y Telefónica. O sea, está y no se está comprando, pero el equipo no se está comprando, pero el sistema operativo es, ¿cómo que se dice? Arguable, discutiblemente uno de los mejores del móviles que hay hoy. Tengo un experto, ¿verdad? O sea, no yo, pero se dice que es mejor que cualquier otro que hay hoy.
Sí, entonces, pero aún así no vendió todavía 1 millón de dispositivos.
No, estamos de acuerdo. Tenés como comprador HTC, tenés como comprador posible a propio Apple, a lo mejor para tirar la basura y quedarse con la propiedad. Google, no sé tanto, ¿verdad? Porque tiene su Android, no creo, o sea, yo no le veo a Google como comprador, pero... Microsoft es difícil que compren. Si compran Microsoft o Apple, seguramente es para quedarse con la propiedad intelectual, pero no con el sistema operativo. Seguro Nokia podría ser un comprador también, porque Nokia no tiene una. Está como perdido en su mundo, jugando a vaya a saber qué. Y de entrada va a poder tener un teléfono de lujo el año que viene. O sea, con el hardware que hace y con la máquina que es de producir teléfonos, puede hacer algo realmente espectacular. Tenés los chinos, estos sí son chinos, ZTE y Huawei, que son empresas que fabrican infraestructura, pero también hacen algunos equipos Huawei. Acá nosotros le conocemos Huawei por el stick, ¿cómo se llama? El modem. Y esas dos empresas se conocen por los modem.
Pero las redes 3G acá de Paraguay son todas Huawei, ¿o no?
No.
Pero ellos son uno de los más grandes.
Ellos son grandes, pero no son más. El más grande es siempre
Ericsson.
Y el segundo era...
Yo pensé que acá era todo Huawei.
Yo le conozco a Huawei como clon pirata de Cisco. De hecho, tuvo varias demandas en Yankee Landia por eso.
Vende el mismo router de Cisco a la mitad de precio. El manual dice que es idéntico, lo que saben.
Idéntico, pero así en...
parece que esto... No, no, el manual, voy a agarrar el manual y es como si es copy-paste del...
Pero
es
que...
Y tuvo mucho problema con Cisco de eso, ¿verdad? A ver.
Si vamos por compra rara por ahí, Oracle termina comprando Palma.
Por ejemplo, hay gente que podría beneficiarse, que quiere entrar a HP, por ejemplo, no tiene una estrategia móvil y no pueden no tener estrategia móvil si son una empresa que es la número uno, número dos. IBM no tiene una estrategia móvil tampoco.
Bueno, este, IBM se salió ya de todo.
IBM se salió de la... Del como, sí, del más, o sea, está en otra cosa ya.
Sí, por eso.
No, se salió todo el hardware, no vaya a ser así porque sigue vendiendo sus mainframes y sus supercomputadoras y sus
mainframe a vender
móviles
de $100 ahí, es otro negocio.
Si no está en el consumer, vamos a decir, eso es lo que podemos decir. Pero HP sí, Dell también, y ellos son, se van a beneficiar, se podrían beneficiar de comprar a Palm, porque
sí, la verdad que HP se ve como...
Pero bueno, y
los perros dicen que HTC es el que va a comprar. No sé si va a terminar comprando, pero es el que todo el mundo dice que va a comprar.
Juega, HTC hace muy buen hardware y tiene buenas relaciones con Microsoft y tiene relación decente con Android porque fabrica teléfonos. Otro que podrían comprarse es Nintendo o Sony. Sony y Ericsson están ahí y no saben ni qué hacer, ¿no? Están jugando... Sony y Ericsson, no, dice, vamos a ver, tienen Android, tienen Windows Mobile, tienen... Motorola, sí, Motorola nomás está muy mal como para comprar un... Y Motorola tiene mucha propiedad intelectual en... Yo no... Pero Nintendo, por ejemplo, que su teléfono podría perfectamente ser otro comprador.
¿Pero hay tu teléfono?
No, no hay, justamente. Justamente. Entonces, interesante lo que puede pasar de la... del porvenir de Palm. ¿Vos qué decís?
Yo digo...
¿O quién querés que compre en todo caso?
No. Los taiwaneses yo creo que van a terminar comprando, pero no, sí. Pero no... No sé, es muy difícil.
La discusión que se dice es que a los taiwaneses les conviene comprar Palm porque en todo caso van a ganar un montón de propiedad intelectual.
Para que Apple no les demande.
Para defenderse ante en la demanda que hoy están teniendo, claro, con Apple.
Sí. Bueno, la otra noticia fuerte de Mobile...
Microsoft King,
qué grande. Microsoft es lo más grande que hay. Si hay algo que es más grande que Apple, es Microsoft. Sin duda, ¿verdad, Miguel?
Totalmente.
Microsoft King es teléfono para criatura, ¿verdad? Una cosa así. Teléfono para enviar mensajes de texto, creo que sirve.
Yo creo que los bloggers y la gente que a la que normalmente le leemos nosotros los geeks, están o es smartphone o no existe, más o menos, ¿verdad? Pero no es así. Los smartphones no llegan ni al 10% del market share mundial, probablemente. El mercado tiene 4,000 millones de teléfonos celulares. Hay mucha gente que no va a comprar un smartphone porque es complicado o es muy caro de usar, porque hay que pagar también el... No es como un iPhone, un iPod, que vos pagas una vez y ya está. Tienes que pagar todos los meses. Es para plan de datos.
Y estamos lo que perdemos nuestro celular una vez cada 3 meses. Entonces, no queremos estar invirtiendo en eso.
Y no, ciertamente estamos muy lejos del primer mundo, pero el caso de uso de mucha gente de Paraguay es... no ven el smartphone como un elemento, porque no hay necesidad. Entonces, si el Microsoft King es un teléfono como que se llama feature phone, ¿verdad? Un teléfono que tiene... ¿cómo se dice?
Que no es smartphone, digo.
Sí, no es smartphone, pero feature phone porque tampoco es super dumb. Pero está conectado a internet y lo interesante es que vive, ese sí que vive sincronizado. Vos tomas una foto y la foto sube a la nube.
Automático.
Todas tus llamadas, registra todas tus llamadas perdidas, tus mensajes enviados, todo en la nube. Entonces vos tenés un live streaming de tu uso de tu teléfono guacapeado en la nube.
Y no tiene demasiado features de smartphone, pero tiene Facebook, Twitter, todo lo que le interesa a las criaturas, digamos. Y a las no tan criaturas.
Entiendo criatura como los adolescentes, ¿verdad?
Claro. Estamos viejos ya, Rolando. Criatura para nosotros.
Entonces,
adolescente, yo veo que hay, hasta una criatura de 25 dice, años para nosotros una criatura, ¿eh? Ojo. ¿Cuántos años vos tenés, Edu?
28.
Edu ya está por, está ahí en el límite.
Edu tiene la edad, ¿cómo se llama? Del gamer promedio, ¿sabíamos?
Le salieron los dientes a Edu.
El gamer promedio tiene 27 años.
¿Sí?
No 15 como pensamos, o 3.
Mucho de 28.
Ya, porque 27 en realidad, pero bueno. Yo creo que el Microsoft, el tema que Microsoft King para nosotros es irrelevante de Paraguay porque es un teléfono que funciona en Verizon, que es CDMA, por lo tanto, acá no, ni va a aparecer.
¿Y Vox?
No.
¿Vox es CDMA también?
Sí, claro.
¿Cuál era CDMA acá?
Nadie.
Ah, Telecel y Personal eran
nunca,
TDMA.
TDMA, nunca fueron
CDMA. Sí, pero eso hace mucho ya.
Ahí, una historia ya es.
Y el King salió en dos versiones, ¿verdad? Una King 1 y King 2, no sé.
King 1 y King 2 sí son dos formatos diferentes de teléfono, nada más. Uno es, los dos son, tienen teclado QWERTY. Los dos tienen touchscreen también simultáneamente con el QWERTY. No sé si son multitouch, pero tiene gestos y ese tipo de cosas.
La otra vez estuve en el centro paseando por Galería Central y hay un negocio ahí arriba.
Ferrari Cell.
No sé cómo se llama. Tiene todos los teléfonos que te puedes imaginar, bro. Hasta Nexus One de Google, ese que salió hace poco, nomás salió hace un mes, dos meses. Y estaba muy feo, entre paréntesis, pero estaba ahí. ¿Cuánto era que salía? $1,000, una cosa así. ¿Mira? Pero me impresionó que haya acá en Paraguay posibilidad siquiera de comprar Nexus One.
El único.
Saliste corriendo a comprar algo de Google y. Tiré.
Eso es por hereje. ¿Cómo va a comprar algo que no es un iPhone? Un fanboy nunca puede comprar algo que no es iPhone.
Dudé de nuestro líder.
No, muy mal. No puede dudar nunca del líder. Pero ese negocio realmente me sorprendió la cantidad de teléfonos de teléfono nuevo que tenía.
Tiene todos los chiches. Sale y más o menos enseguida tiene.
Bueno, y la última noticia de mobile, el iPad del que ya estuvimos hablando. Sin duda es la noticia del año probablemente, ¿verdad, Rolando?
La noticia del año.
En términos de tecnología, obviamente.
La noticia del año. Esa es una pregunta. El año pasado estaba clara la respuesta, ¿te acuerdas? Windows 7.
Ah, Windows 7, sí. Clarísimo.
Mucho más que el iPad, el Windows 7.
Mucho más que el iPad, seguro. Pero ya, eso es de 2009.
Este año está difícil porque tenés competencia con Windows 7 móvil, tenés el iPad, tenés Natal.
Natal está anunciado para este año.
Sí.
Va a revolucionar todos los juegos.
El gaming.
Para Lucho que dice que Microsoft no innova.
No, es una locura. Un control, una locura. Jugar un juego sin controlador es realmente interesante.
Sin,
tu cuerpo.
Sin controles, nada, sin nada.
Tu cuerpo.
¿Cómo hace? Eso me voló la mente. No tenés puede que, ser.
Hoy hay en Engadget hay un video de donde, o sea, te muestran cómo ve el
gamer.
No, cómo ve el Xbox.
Ah.
O sea, es los ojos del Xbox, vamos a decir. Una persona se acerca a un lugar y se muestra la silueta. Y los
una puntos. Visión Terminator, más o menos.
Más o menos, sí. Se acerca otra. No, ¿sabes cómo quién?
Como lo, ya sé. Como lo de
no Terminator.
De Predator.
Exactamente. Y puede manejar dos personas simultáneamente. Y puede detectar sexo, hombre o mujer.
What? No puede ser.
Y Windows Phone 7 definitivamente es la tumba al Android. Se empieza a acabar el día que se lance el Windows Phone 7. Hijo. ¿O no? Te pregunto, vos sos el experto
no,
mobile acá del
panel. No sé, yo creo, así como, bueno.
O sea, ¿cómo competí contra llevo mis achievements de Xbox en el bolsillo de mi Windows 7? Hasta el iPhone va a temblar cuando salga
no,
Windows
pero 7. Ahora tiene ya achievements.
Papá,
el
OS4. Achievement de una red de juego que tiene dos juegos.
Y bueno.
Ya estamos hablando de achievement de Xbox, de Halo 3. De eso que la gente hace fila para comprar. Como, sí. Como hace fila para comprar el iPad, la gente hace fila a campa para comprar Halo 1, Halo 2, Halo 3.
No, y está bien.
Que mucho le dan en Halo a mí.
De hecho, el Microsoft King no tiene.
Ahora déjalo.
O sea, qué paliza te da.
Microsoft, estos King, que son para chicos, supuestamente, no tienen soporte para Xbox. Pero es porque el procesador es lento, ¿verdad?
No, pues por segmento también de mercado. O sea, no le van a poner todo a este si va a salir después el otro.
No es la cuestión de hardware. Tiene que bajar el precio para que sea barato. No le pueden poner un
pero, super. Papá, para llevar tu achievement contigo, ¿qué necesitas? ¿Un HTML?
No, pues no, achievement. Vos estás llevando tu juego.
Oye, tu juego.
No, claro, pero no cualquier juego, digamos.
No, los juegos de XNA del Xbox Arcade son lo que hay en la compu, en el Xbox y en el Windows Phone. Puedes comenzar en la computadora y seguís, te vas y seguís en tu Windows Phone o volvés a tu Xbox.
Como el juego de bolo que siempre juego con mi gran amigo Carlos del Puerto, siempre le gano, a quien le mando un gran saludo. Está en Valencia y nos está escuchando desde España.
¿Y cómo
juega? Amigo del Carlino.
¿Juega los bolos?
Bolo con MSN.
No.
No sé ni si es quién era, pero algo parecido se va a poder jugar, me imagino, en el Windows Phone 7, que ya no se llama más Windows Phone 7 Series.
Sí, está bien. Le quitaron el Series ahí. Yo no sé si se va a morir Android, porque Android sigue siendo gratis para cualquiera.
Aparte creció muchísimo.
Y Windows Phone es muy exigente en hardware. Entonces siempre hay alguien que va a querer tener un smartphone barato. Que no tiene que pagarle el impuesto de Microsoft.
Pero vos decís que a esta altura Microsoft se va a seguir quedando con un impuesto, entre comillas.
¿Y qué va a hacer? ¿No puede regalar su sistema operativo?
Más o menos, ¿por qué no?
Siempre en los últimos años apostó a sobrepasar la necesidad del hardware, porque siempre dice que el hardware se va a seguir abaratando.
No, pero en este caso el hardware es
o sea, te restringe forma en que vos armás tu teléfono.
También tenés tres chasis posibles, tenés tres botones nomás y tenés que tener cierta resolución y cierto CPU y no sé qué. Todo está muy, muy regulado.
Claro. Te están copiando el modelo de Apple. No, empiezan sin copy-paste, empiezan sin multitasking, sí, igualito.
Aparentemente bastante restringido al comienzo.
Claro. Modo pasita, claro. Y es evidente, si algo funciona,
por eso te digo, cuando vos tenés una nueva plataforma que es bastante restringida y bastante exigente, siempre tenés el que quiere libertad y que quiere mayor apertura y que quiere file system y acceso al root y no sé qué y no sé
sí,
qué cuánto.
Sí, pero nadie que quiere un teléfono quiere eso. O sea, ponete de la perspectiva del fabricante del teléfono, de la perspectiva de Verizon. Verizon...
No, pero eso no quiere saber nada de eso.
Claro, por eso te digo, Verizon es... Tal vez la más Apple o la más Microsoft de la telefónica de Estados Unidos. Tiene que usar Android porque si no está muerta. Y no dudo que le va a encantar si es que viene alguien y le ofrece algo más cerrado que Android, digamos.
Y seguramente. Es él. Pero bueno, hay otras cosas más, ¿verdad? Pero eso Nokia tiene unos cuantos teléfonos nuevos, pero como a quién le importa, momento, a esta altura.
Nokia, no sé, boludo. Nokia, Lucho, vos sos fan de Nokia, ¿verdad? Era, ya. Acá vemos un teléfono HP en mano de Lucho, el gran libertario con un sí, teléfono con Windows, pero
con
bueno.
Con Windows, exactamente.
Está bien. Sí. Rolando, terminamos el tema mobile, vamos a pasar al último tema del día.
Vamos a discutir.
HTML5/Flash, no sé si Miguel o Edu nos hacen primero un resumen de qué es lo que es HTML5, y bueno, y no sé, ¿por qué se habla de una dicotomía, Benicio Martino Dixit, entre HTML5 y Flash?
Bueno, esa parte voy a dejar en manos de acá Edu y Rolando, que están más al tanto. Yo quiero hablar nomás de las adiciones que nos importan como programador rápidamente, ¿verdad? Una es el menor de ellos, por más ser el más flashy de ellos, es el Canvas, que tiene el Immediate Mode Rendering, que no sé por qué eligieron ese, ¿verdad? Porque tenés dos modos de renderear. El que usa Windows y Apple, ¿verdad? Que cada vez que tenés que repintar una región, te llaman y vos tenés que dibujar. La librería no guarda nada de lo que vos dibujaste. Y tenés el otro modo que se bufferea todo lo que dibujás y cada vez que mueves, sacás una ventana, la librería tiene el buffer con todo lo que dibujaste y vuelve a bitmapear nomás directo a la pantalla, ¿verdad? Sin embargo, el HTML5 implementa con el primer modo. Vos tenés que redibujar eso, o sea que supongo que habrá muchos callbacks al JavaScript.
O sea, el modo
para dibujar en ese, el modo Apple, el modo Paint, sí,
el modo WND Proc, para hablar bien geek acá.
El WM Paint.
WM Paint, sí. El comando WM Paint.
Después, tiene una serie de comandos nativos para dibujar en el canvas, incluso para crear clickable zones. O sea, vos antes cuando tenías una imagen y querías hacer las secciones cliqueables, usabas un mapa que te permitía especificar cuadrados, y o sea, rectángulos y redondos. Ahora podés crear áreas totalmente polígono de cualquier forma y hacer esas secciones cliqueables y mapear, ¿verdad?
Inventó Apple Canvas, inventó Apple.
Inventó Apple, regalo. Pero no usó el SVG, porque están ahí, están muy enojados. Tienen un propio un set de APIs, pero estuve viendo que utilizan el ese lenguaje para modelar matemáticas, no sé cómo se llama, Mat, ML o... No creo que es MATLAB, Mat, ML, Mat, Modeling Language, y otro. Pero ahí es donde empieza a enquilombarse todo.
No entiendo, ¿cómo me puedes explicar otra vez? O sea, voy a tener un canvas.
Y tenés un canvas.
Y tus primitivas no van a ser dibujar líneas, dibujar círculos, poner píxeles.
Sí, sí, van a ser tus primitivas. Y pero viste que hay tu lenguaje para especificar eso, o para especificar que va a tener un canvas de antemano sin tener que dibujar, es un lenguaje como podría haber sido, no sé, HTML en sí, pero acá vos tenés, Apple inventa el canvas, pero no usa su propio esquema, que es el SVG, ¿verdad?
SVG era un estándar ya que estaba antes.
Claro, y se quejaron mucho ahí que no usaron, según veía. El tema del canvas también, lo que más te preocupa en el HTML5, que supuestamente...
Ah, no, está todavía definido cuál va a ser el canvas.
No, y ahí es donde vamos a explicar. Esa es la parte donde se vuelve muy confusa, y a lo que quiero llegar. El HTML5 en teoría iba a estar en su final draft en el 2010, pero todavía no está ni cerca de estar. De hecho, uno de los fulanos, que no sé quién es específicamente, pero parece que tiene mucha importancia porque todo el mundo saltó cuando dijo que el HTML5 va a estar estable recién en el 2022. Yo creo que está medio lo aspirado a la cabeza cómo avanzan las cosas. Esa cosa no se va a usar más HTML, vamos a empezar. Pero se tenía que estar en su final draft y ni siquiera se están pudiendo poner de acuerdo en el tema. Por ejemplo, con el Explorer 9, el Explorer 8 saliendo, y el 9 ya... salen con su propia implementación de lo que es el canvas porque no se pueden poner de acuerdo.
No, Explorer no soporta canvas. En
no, dijo que...
El 9
el 9 va a soportar SVG, no canvas.
Bueno, pero soportan... O sea, lo que yo leí ahí es que los modelos para dibujar no son diferentes. Ahora, yo asumí que iban a ser solo un canvas, pero entonces no, eso no es un canvas. Los lenguajes ya están... ya estaban empezando a ocurrir divergencias.
Ahora, lo que pasa es que un SVG es básicamente lo mismo que un Canva, porque el SVG es como el PostScript, es claro, un lenguaje claro, de definición claro, de igual, gráfico.
Claro.
Entonces agarra y con JavaScript me imagino que va a poder dinámicamente ir poder, creando
te el Canva. Te da todos los set de APIs para poder dibujar. Bueno,
hay que ver qué hace Microsoft y Explorer y hacia ahí se va a ir todo claro, el mundo.
Y ahí es donde ocurre la confusión, ¿verdad? Porque... el Explorer está trayendo a la mesa maneras de modelar, pero no va a soportar el canvas. Yo vi ahí en una tabla comparativa que el Explorer salía así apagado en canvas. Pero lo que no entendía es si no soporta en esta versión o no va, Microsoft dijo, no va a soportar eso. Porque el HTML5 está en mucha pelea ahora. Ahora, lo que sí es interesante, las cosas que sí les puedo decir como programadores que más te impresionan y que sí vi que ya soportaban todos y el Explorer 9 tiene intención de soportar es, por ejemplo, los threads de JavaScript, que es espectacular.
¿Threads claro, en el JavaScript?
Claro, porque vos hoy día...
Para ser más complicado en la vida del programador web.
Claro, porque vos hoy día...
O sea, vos estás muy contento, pero el resto del mundo está muy triste.
Porque justamente el JavaScript o sea, normalmente cuando vos programás para Windows, para Apple, tenés un thread que se encarga del UI nomás, para que no se te quede esa pantalla blanca ahí mientras que estás haciendo algo. Y le tenés a los worker threads atrás trabajando. Bueno, acá te haces un run y se queda corriendo tu thread para siempre ahí haciendo todos los trabajos que tengan que hacer, ¿verdad? Después también tenemos lo que se necesita muchísimo, que va a facilitar los APIs tremendamente para PayPal, para todo el mundo que quiera usar scripts de afuera, es cross domain scripting, ¿verdad? Posibilidad de enviar mensajes entre scripts que están viniendo de diferentes dominios. Eso para mí lo ya vale la pena en todo el tema.
¿Pero te parece que eso va a abrir más todavía el problema de los ataques de cross-site?
Posiblemente puede llegar, pero están tomando en el esquema, o sea, están tomando en cuenta eso. O sea, vos tenés que suscribirte a recibir notificaciones del otro script. No es que te pueden meter nomás un script, ¿verdad? Y vos recibís el script y vos en tu programa decís qué hacer con lo que se te envía, con el mensaje que se te envía. ¿Verdad? Que es como un mensajecito. Que en teoría vos vas a invocar, o sea, el otro script no puede invocar un método, no puede ejecutar nada en tu script, te puede enviar un mensaje. Y en el mensaje está dicho qué vas a hacer. Ahora sí, el que programó es tan boludo de confundirse con un mensaje y ejecutar así, format C ya es un problema ahora. Obviamente no puede, pero te digo algo equivalente. Lo que a mí no me queda claro en las especificaciones después, bueno, antes de ir a eso, hablamos ya del cross-site y hay el
video,
tema del storage. El tema del storage.
Video es lo que se menciona por todos lados, como desde el punto de vista de HTML. O sea, HTML5 va a soportar video nativamente, entonces no hay necesidad de ir a Flash para el video.
Claro, por eso quiero dejar esa última parte. No quería ni tocar la parte de Canvas y video, porque esa parte no entendí nada. No entendí nada. La del video es más confusa. Después les voy a explicar un poquitito de eso. Y para terminar, nomás lo que sí está así bien definido, el otro es el storage. El local storage, ya habíamos hablado de eso en el Mango Caja anterior, que vas a permitir guardar información en tu computadora y en un servidor, ¿verdad? Nativamente. Lo otro también que trae nativo es drag and drop. Y eso sí fue bastante impresionante. Estuve probando ya un drag and drop en HTML5 y vos, hoy día vos echás un archivo a tu navegador y el navegador te trata de mostrar el archivo, ¿verdad? De tu escritorio. Claro. Y ahora vos echás y te dice, echaste un mime tal, ¿verdad?
¿Qué querés hacer?
Claro, ¿qué querés hacer? O sea, puedes echar de tu file system al JavaScript y el JavaScript puede interceptar eso. No es que el navegador intercepta el drop. Y eso es súper interesante porque eso era uno de los problemas más grandes que tenían las implementaciones gigantescas que había para drag and drop. Ahora, volviendo al tema del canvas y el video. Esa parte, lastimosamente, no entendí muy bien la parte de cómo van a implementar el video. Yo al principio entendí que era un área que te dejaba a vos, tipo el media player, bajar vos un codec, instalar y correr lo que esté ahí, ¿verdad? Pero aparentemente no es así. Y hay una discusión muy fea ahí, estuve viendo en todos los foros que hay medio grupo enojado y medio no, y por eso que este tipo sale y dice, esto va a estar listo para el 2020. Así que la parte de video, Edu, métele ojo, porque yo esa parte no entiendo.
No, y bueno, no sé muy bien cómo está implementado tampoco, pero si te vas a YouTube ya hay HTML5 video, beta, en Vimeo también hay. Y bueno, ya es una alternativa al Flash, a todos los players de video en Flash.
Pero ¿cómo es eso de que el Explorer no soporta, a menos que le instales un add-on del Chrome?
No, el Explorer todavía no soporta. Hay un add-on del Chrome que básicamente lo que hace es que tu Explorer sea un Chrome ahí en la ventana, WebKit.
O sea que
es un plugin para el Explorer del Chrome, ¿no? Que se llama Chrome View para el Explorer.
¿Y eso te da una ventana HTML5 en el Explorer o cómo es?
No, es como que...
¿Te reemplaza lo del Explorer?
Sí, no. No sé cómo funciona, no lo llegué a probar, sé que existe. Es un plugin del Chrome que hace que veas como Chrome, debe usar el WebKit.
Un add-on del Explorer.
Sí, exacto.
Un add del Explorer, claro. Para correr dentro del Explorer WebKit.
WebKit debe ser.
Ah, entonces que el render es el Chrome nomás.
Claro, es un plugin de Chrome para Explorer, para que puedas ver el HTML5 beta que tiene en YouTube y en Vimeo también.
¿Y qué otro browser soporta HTML5 en beta, aunque sea?
Todos menos Explorer.
Mentira, el Firefox también.
Sí,
Firefox,
sí. ¿Y el Safari?
Todos menos Explorer, ¿entendiste?
Yo me voy a preocupar cuando Microsoft migre a HTML5 porque ahí recién va a empezar a usarse, ¿verdad? Pero bueno.
Y el Explorer 9 tenemos que ver. O sea, el Explorer 9, ¿cuánto sale? ¿Cuándo sale? Este año tiene que salir, ¿verdad? Y ahí soporta.
La noticia más impactante sobre Explorer 9 es que no va a haber soporte para XP.
No, boludo, no.
No va a
haber. Te preocupo. Bueno, entonces la parte de video y canvas está totalmente ahí medio nublada y parece que el HTML5 que teníamos mucha esperanza, que yo no entiendo bien la diferencia, cuál, dónde empieza el JavaScript y dónde termina el HTML, ya se está volviendo cada vez más difusa. No, yo tenía mucho la esperanza el año pasado, me acuerdo que hicimos un capítulo, yo dije que el cambio iba a ser el HTML5 y ya no estamos ni a mitad de año y me parece que fallé gigante en la predicción porque parece muy lejos de estar implementado la HTML5.
Lo que yo todavía no, todo el mundo cuando yo leo desde el punto de vista más de usuario, qué sé yo, que HTML5 es la respuesta a Flash y que todo el mundo no quiere saber nada de Flash porque está mal hecho y porque consume un montón de recursos y ese tipo de cosas. Una cosa es video y otra cosa es animación de Flash, transiciones. No todo lo que se hace en Flash es video. Y muchos de los sitios web que hoy vos ves tienen un montón de partecitas Flash para darle mayor animación más. Pero no son películas de video. O sea, son películas Flash, pero están hechas con un montón de elementos gráficos y transiciones y movimientos y rendereado como. Entonces.
Programa.
Claro. Entonces. Está bien, vos no vas a decir YouTube, pero está bien, no todo es YouTube. Hay muchas cosas que no son video y ahí, para el video está bien, listo, HTML5 es la respuesta. ¿Y para el resto?
Claro, yo por ejemplo tengo un sitio que se venden trajes ahí de paracaidismo y vos entras y pintas en Flash. Ahora Miguel está haciendo la nueva versión, está programando y una alternativa por ejemplo es SVG, que estuve probando el otro día y está buenísimo. Vos desde el Illustrator, por ejemplo, tenés unos vectores, un diseño ahí, y organizás bien todo en layers, le pones bien los nombres, y al exportar al SVG, que el SVG es un XML, es la imagen en vectores, pero en XML, y te identifica bien ahí todos los nombres que dejaste en los layers, y podés ir cambiando unas líneas de código, por ejemplo, le cambias el color. Y entonces puedes llegar a implementar la misma funcionalidad que serían pintar unos trajes o pintar unos, colorear unos diseños con SVG y no usas Flash.
Justamente lo que había leído ahí es que vos no podés agarrar ese SVG y tirarla a tu canvas y aplicar a tu canvas. No hay un API para... O sea, vos no podés agarrar un... No sé si vas a poder, eso no vi, si vas a poder agarrar, por ejemplo, un JPG y hacer un bit directo a tu canvas. Y si no tenés manera de... O sea, ¿cómo vas a tener que dibujar todo con primitivas, así, uno a uno, uno? Yo vi ese código de MatHTML, Mat Modeling Language, que sí podías aplicar a tu canvas. Pero, ¿cuál va a ser el Una cosa es programar a mano, ¿verdad? Hacerle las llamadas al API. Pero en teoría, así como en Windows tiene resources o el HTML, o tenés un texto que podés hacer renderear, ¿cómo va a ser el lenguaje que se le entrega al canvas? Y ahí es donde se estaban peleando. Porque ahí es donde decía, ¿por qué no se hizo con SVG para poder entregarle al canvas para no tener que dibujar así línea por línea un
Lo mismo va con Silverlight. Hay cosas que están... Hay, o sea, eso está hecho de otra manera. El Silverlight y el Flash están hechos de una forma en la que vos... no sé si se va a poder replicar la misma cosa. Yo escribo, o sea, en una herramienta gráfica, hago todo eso y genera código HTML5 compatible que finalmente termina resultando en un equivalente a un diseño Flash. Si esa es la respuesta, entonces me callo.
Yo creo, y esto va a quedar grabado y recién se va a poder corroborar dentro de 2 o 3 años, y yo creo que voy a estar acertado. Yo creo que para todo eso que vos estás diciendo, Rolando, esa propaganda que hay en Flash, todo eso vuela todo, y HTML5 con un canvas, y eso que vos estás diciendo, Miguel, va a haber primitiva para animar, así como el ¿cómo se llama? El SDK del iPhone, vos tenés
todo el Core Animation para animar como se te canten las imágenes, y así mismo va a ser HTML. No vas a necesitar vos más otra vez un engine más encima de tu browser, que ya es luego, hoy día tu browser es compilador, intérprete, rendereador, no sé, pero tu sistema operativo prácticamente va a ser el browser. Bueno, no tiene sentido meter encima otra vez otro sistema operativo tipo Flash donde metes toda esa misma cosa. Yo creo que todo eso que vos estás diciendo se va a terminar haciendo con algún tipo de Canva, que se van a terminar poniendo de acuerdo y van a ser así, ¿verdad?
Bueno, ahora está muy,
y va a
muy
quedar Flash y Silverlight para lo que sea más programación, el famoso RAD.
Yo creo que se van a convertir en Authoring Tools.
¿Qué? Authoring Tools. Sí, no solamente eso. Eso es definitivo, porque el Flash nuevo del CS5 ya es luego eso. Pero yo te digo que además de eso van a ser tipo engines de rats que van a correr sobre el browser. Por ejemplo, para hacer un AVM, lo que se hace con un Apple de Java o con un Flex o con un Silverlight, eso se va a seguir haciendo, yo creo. No creo que metan eso dentro del HTML para que vos llenes un formulario lindo, entre comillas, con mejor experiencia para el usuario que HTML. Eso van a terminar poniendo en algún tipo de rapeador que le haga, sobre todo, no tanto la parte de interfaz del usuario, sino que le hagan la parte de, le solucionen el problema de comunicarse con el servidor de aplicaciones para terminar trayendo datos de una base de datos o escribiendo datos en una base de datos. Eso yo creo que se va a seguir haciendo con Silverlight o con Flash.
Mira, yo creo que va a ser así todavía, porque a lo que voy es viendo el ejemplo de Edu del traje, ¿verdad? Vos el traje no querés JavaScript que te construya el traje, ¿verdad? Querés modelar el traje en algún programa y que te exporte en algún lenguaje. Eso tira a tu cama, y después con JavaScript, cuando el usuario elige quiero el cuello rojo, le aplicas nomás un style cuello rojo y te cambia el cuello, ¿verdad? No querés generar código JavaScript que
dibuje
circulito, claro, medio arco, medio todo. O sea, y ahí si no querés. Están de acuerdo. Ahí no están de acuerdo. Entonces, yo creo que para que ese...
Pero con SVG vas a poder hacer eso, porque con SVG vas a definir un objeto cuello que se va a renderear en tu Canva y después le va a decir, lléname de rojo este cuello. Bro. Así es el SVG.
Pero el Explorer no quiere soportar el SVG. No,
sí, soporta.
El 9 sí va a soportar, bueno. Genial. Bueno, entonces lo que no quería soportar el Explorer es el Canvas, entonces. Eso es lo que me estoy confundiendo. Bueno, entonces, ¿cómo tenés una manera...? Sí, pero ¿cómo vas a presentar tu
interfaz?
Tu interfaz, o sea, yo no sé, están muy divergentes, parecía que por fin estábamos con el HTML 4.01 strict y ya habían algunas boludeces nomás entre el Explorer y el Firefox y el Google y el Chrome y todo, y ya estábamos todos contentos.
Sí, ahora parece
que con el HTML5 ¡pah! Tomaron un paso así a 2000 kilómetros uno de otro, ¿verdad? Ahora ya están los Apple Boys gritando ¡ah!
WebKit 2.0
no funciona, y ahora Opera es uno de los que más soporta ciertos atributos del CSS, el Opera, el que menos
usuario tiene
y menos soporte tenía. Ahora teóricamente es el que más, y el en ciertas áreas, y el Chrome en otras. O sea, nos fuimos todos al más. O sea, esto va a ser... Ahora, hace un rato dije que me pareció que estaba desvariando el tipo. Ahora me parece que la tenía.
Tiene razón.
En 2020 vamos a estar con él.
No, pero yo creo que hay todavía por lo menos 3 años más de HTML4 convencional y relajado. Falta todavía mucho para...
Así los tiempos. Uno cuando está metido en el día a día, se pierde. Y lo que yo normalmente hago es me voy para atrás. Y eso a mí me ayuda a ubicarme en el tiempo. ¿Qué son 3 años? ¿Qué son 4 años? ¿Qué son 5 años? Entonces, si vos te vas hoy 2000 y te vas 2000 y pensás que XP no existía.
Windows XP.
XP no existía.
Claro.
Entonces, había Amazon, había eBay. Facebook no existía.
Ni un sitio
nosotros
social.
Lo único que podíamos hacer era email y instant messaging. Más nada. ¿Verdad? En 2010. En 10 años cambió radicalmente. YouTube no existía.
No, YouTube no.
Entonces estamos...
Document Object Model no existía.
¿En el 2000 no existía?
¿Dom no existía? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Bueno, después nos vamos, 2005 y 2005 es, empieza la web 2.0 a moverse.
La web de Lucho. La web de Lucho, claro. 2.0.
Se empieza a mover la 2.0 ya con Wikipedia y con YouTube y Gmail, que está cumpliendo sus 5 años y así, ¿verdad? O sea, ese es el comienzo de 5 años.
Gmail ya tiene 5 años.
Sí. Salió de beta, así que... Y el, ¿cómo se llama? Y el famoso el Ajax va a tener sus 5 años, ¿verdad? Cuando empieza a ponerse mucho más en el... Entonces, obviamente más, digo, pero 5 años de que empieza a... Así que 5 años en el futuro es mucho tiempo. 2015 vamos a tener otra web.
Diferente. Seguramente.
En Corea se ofrece... ¿Corea? Sí, Corea. 1 gigabit por segundo a $26 por mes.
Fibra óptica a tu casa.
Fibra óptica a tu casa.
Para terminar nomás esto, los estándares, los primeros estándares de HTML.
Perdón, Taiwán.
Los primeros estándares de HTML, ¿verdad? Que está el Explorer prácticamente solo eso, hacen su interpretación. Hace poco vimos, ¿verdad?, que incluso la interpretación de SQL estaba interpretada distinta por diferentes implementadores, ¿verdad? Ahora en HTML5 las especificaciones, seguro, basado en esta experiencia, se vuelven mucho mejores, ¿verdad? Porque el Explorer no salió con su interpretación de los estándares, los otros dijeron estamos en lo correcto, bueno, cada uno se pusieron de acuerdo y Explorer no cambia el navegador para hacer eso, porque dice, bueno, y todos los usuarios, claro, ustedes quieren cambiar todo esto porque tienen 3 navegadores locos allá, nosotros tenemos 99 billones de usuarios allá afuera que se van a dar allá, entonces agregan el doctype/strict y se ponen todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces vos en tu cabecera, tu navegador le puedes decir al Explorer, comportate de acuerdo a los estándares o comportate de acuerdo a Microsoft Specific, ¿verdad? Bueno, y finalmente nos estamos poniendo todos de acuerdo y ahora acá no es una cuestión de interpretación. Acá parece que ya hay una pelea por detrás mucho más fuerte, que es lo que yo pensé que iban a hablar ahora, ¿verdad? Que es el Flash y el Silver, porque ya se están enfrentando las empresas diciendo no, eso no va a entrar. O sea, ya hay un enfrentamiento así.
Lo que pasa es que también
de frente,
hay,
¿no es?
Hay una,
interpretamos no, ambiguamente.
Hay una cuestión del ingreso del móvil como un nuevo jugador en. No móvil, sino cualquier otro dispositivo, no necesariamente computadora tradicional en el mundo web. Es los teléfonos celulares, los iPads de la vida, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos equipos tienen menos potencia de procesador. Ahora por lo menos tienen batería reducida porque son portátiles, tienen que estar andando todo el tiempo y tienen que ser, entonces este tipo supuestamente el Flash, que aparentemente dicen que está mal codificado, es muy exigente en la CPU y entonces consume más recursos, reduce el tiempo de batería y por consecuencia la experiencia final es mala. Entonces hay Apple, que tiene cierta influencia en el mundo actual, una nueva influencia, porque antes no era nadie, ahora está y era muy amigo de
quién,
y de Adobe. Si antes el diseñador quería,
claro,
más o menos así era. Vos tenías tu Apple porque si no podía correr el Photoshop,
así mismo,
hasta la versión, ¿cuál fue la versión?
No,
hay una versión en la que Apple hizo, perdón, Adobe hizo primero para Windows.
De Aldus.
Aldus PageMaker.
Sí, después PageMaker, Brigham. Adobe es un gran comprador nomás. El Flash no es de Adobe. No, sabes que el Flash no es de Adobe.
No importa, es un gran comprador, pero
comprobía.
Hay gente que supo hacer. Gran comprador no se fue a ningún lado. Ejemplo, Corel o WordPerfect.
Algo que siempre pasó en la Mac fue que el Flash siempre fue más lento que en la PC.
Tiene que ver con el...
Fue una de las cosas que dijo Steve ahí cuando dijo que, por ejemplo, que chupa mucho procesador en la Mac y que cuando una Mac se cuela es por... Normalmente es por Flash.
Nunca se cuelga la Mac. Solamente el navegador, sí.
El navegador, y que es por culpa de Flash.
Es cierto eso. O sea, el único momento donde se prende el ventilador de mi máquina es cuando está corriendo algún website con Flash.
Bueno, y eso es lo que se dice. Entonces, o sea, va a haber otro motivo, pero entonces, al haber navegadores que no soportan, los navegadores móviles, Opera Minina no soporta Flash.
No, ningún. O sea, ¿Hay algún navegador móvil que soporte Flash? ¿El de Android soporta?
El de la versión light de Flash, hay algunos que soportan.
Sí, pero la versión Flash de light de Flash es muy recortada, digamos.
Y sí, pero por ejemplo, el Windows Phone 7 tiene
no va a soportar Flash tampoco. No,
pero muchas aplicaciones están hechas en Silverlight. Vos vas a poder hacer Silverlight tu aplicación.
Eso es el cocoa de Windows Phone 7, Silverlight.
Y bueno, pero el Silverlight en esencia es un flashlight nomás.
No es tan así. Porque es el Silverlight es el mismo API que se usa en Windows Form. O sea, vos vas a construir las aplicaciones nativas de un teléfono Windows 7 en
Sí, vos decís que Windows no tiene Form, una interpretación claro, no, a otro nivel.
Claro, es su lenguaje natural, digamos. Lucho Benítez, ¿qué te pasa, Lucho?
Estás muy callado, Lucho. Me preocupa ya porque...
Dijiste que iba a ser un capítulo aburrido. Te estás manteniendo para hacer en el tema.
Por supuesto, boludo. Imagínate. Pero estaba pensando nomás recién. O sea, es que yo no estoy de acuerdo con el fascismo tecnológico, ¿verdad? Ustedes saben bien eso, pero o sea, es que cuando yo instalo Firefox, nunca acepto instalar el update para Flash, boludo. Nunca acepto. No es que coste nada, no es que estoy de acuerdo con el idiota este de Jobs.
No, puede ser muchas cosas, pero idiota no.
¿Hay plugin de Flash para Linux?
Claro que sí, ahí se me...
No, a ver, te pregunto, Flash, o sea, corre en el 98% de la web. Flash está... No, o sea, es más...
Bueno, pero 98% de la web... O sea, Linux es mucho menos del 98% de la web.
No, pero estoy hablando que corre...
Linux
no,
es menos del Flash, resto, del, Flash, del complemento del 98% de la red.
Super
Linux es 0,01%.
No, Flash es super cross-platform.
Sí, en el desktop, papá.
No, esto sí, sin lugar a dudas, pero tenés que recordarte que el 98% de los servidores son Linux.
No, a ver, no, pero Flash es super cross platform, funciona en todos los, casi toda la puede computar, puede correr Flash en esencia.
Menos iPhone, Windows,
Phone 7. Puede, que no le permitan nomás, esa es otra historia, pero de poder puede. Después,
pero tampoco hay Flash para Android todavía, por ejemplo. Ese va a ser el Flash 10.1 que hasta ahora está optimizando y nunca salió. O sea que Android puede decir lo que quiera, pero todavía ellos tampoco tienen
no, Flash. No, pero en esencia digo, Flash hay en todos lados, más o menos. Tiene en los sitios web y todo eso. Es más común que...
Che, este Windows Mobile 6.5, el 6.0, ¿esos corren Flash o no?
Puede ser una versión light.
Windows Phone, bueno, ellos dijeron que
no, no Windows Phone, el anterior. Ah, Windows Mobile.
Ah, sí, no, Flashlight, Windows Mobile. Pero una cosa, por ejemplo, que los programas de Flash no están hechos para móviles. Por ejemplo, en el iPhone y en cualquier móvil en Android no hay mouse over, por ejemplo. Claro. ¿Entendés?
Sí, porque estaban hechos con otro concepto.
Entonces, aunque haya Flash, ciertas cosas no van a funcionar.
Entonces, esto... No sé qué va a pasar. O sea, realmente, si vos me decís 2005, ¿qué va a pasar? O sea, sitios muy populares como Facebook no tienen código nativo de Flash, vamos a decir. Pero casi todas las aplicaciones que los perros hacen son hechas en Flash.
Sí, por ejemplo, la granjita.
Farmville.
Esa es todo Flash.
Y bueno, y entonces,
sí, porque yo le dije discutiendo con mi hermano, le dije la otra vez que no, Flash, ¿quién quiere Flash no para video? Y me dijo, no, ese jueguito de la granjita, ese todo Flash. Me dijo.
Claro. Entonces, no.
Yo jugaba un tenis en Facebook que era Flash también. Por suerte me aburrí enseguida, pero jugaba un tenis que era Flash y llegó un punto que tenía que...
Se prendía tu ventilador.
No. Sí, también, pero tenía que comprar... Si quería avanzar al siguiente nivel de mi drive, tenía que pagar no sé cuántos dólares. Y ahí, bueno, el catalán que hay en mí pudo más que mi gana de jugar tenis y abandoné.
¿Viste Club Penguin? Donde no llegó todavía... Club Penguin es una enfermedad de los niños.
¿Una enfermedad real?
No, enfermedad Club Penguin. Es los niños de 8 años para abajo
Entra a la computadora clubpenguin.com.
¿A dónde?
Clubpenguin.com.
El club del pingüino.
El club del pingüino. Y vos tenés tu pingüino y hablas con otros pingüinos y le tenés que dar a comer, le tenés que entrenar.
Pero cada pingüino es una criatura.
Y sí. Y,
o sea, voy a hablar con tu amigo.
¿Sabes lo que quiere mi hija para su cumpleaños? Ese es su regalo, es que se asocie al Club Penguin. ¿Sabes qué quiere decir eso? No, okay. Mete tu tarjeta de crédito para que ella pueda obtener otro, porque gratis puede haber ciertas limitaciones, nomás como vos. Claro. Como podía llegar hasta acá nomás, qué sé yo. Pero ella quiere tener, quiere poder vestirle de una cosa o de otra y todo eso. Chinga, 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 chinga.
¿Sabes
qué? ¿Y en qué estás hecho?
Yo, claro. Yo, ¿sabes que cuando dijiste Club Penguin, creí que se armó un club para el juego? Decían que le metía un palo al pingüino y
no.
Se iba a tanto de distancia.
El único juego que hay en Linux. No, qué bueno lo de Club Penguin, ¿eh? Me voy a entrar un poco a mirar. Y bueno, yo creo que podemos ir redondeando el capítulo de hoy. Para ir redondeando...
Sin lucha, no da gusto sin la lucha de Lucho.
Lucho estuvo apagado. Yo creo que está con a caballo, la gran puta Lucho. O sea, no le vamos a hinchar mucho la bola.
Podemos hablar de los temas importantes realmente.
Sí, no, vamos a dejar para el próximo capítulo de Mango Cash los temas importantes. Espero que sigan los 5 oyentes fieles de Mango Cash escuchando el próximo capítulo. Vamos a hacer una ronda rápida para cerrar con este tema y cerrar con el capítulo cortito. ¿De aquí a 3 años, Flash, sí o no?
¿Flash?
Flash.
Sí, todavía.
Sí.
¿Rolando?
Sí.
¿Lucho?
Definitivamente.
¿Edu?
Sumamente debilitado Flash acá 5 años.
Yo comparto con mi... ¿Cómo se diría? Con mi camarada, Edu. Camarada que fanboy.
¿Sigue o no sigue? Nomás sigue. Una cosa es el grado con que sigue. Esa es otra historia. Está bien que...
Cobol todavía, boludo.
Bueno, y por eso. Y bueno. Fortran probablemente en gran cantidad.
Atendiendo esto rápidamente, le están pidiendo el tema del Canvas a Microsoft desde el Internet Explorer 8, ¿verdad? En el 8 no implementa. Y en el 9 ni siquiera menciona que va a implementar lo del Canvas. Pero entonces... No busqué eso, pero busqué nomás los comentarios sobre Canva. La pregunta es, ¿qué pasa con la HTML5 si Explorer se planta y dice, no quiero hacer la parte de Canvas?
La respuesta es que Silverlight toma el mundo por asalto.
Eso es lo que dicen, que no quieren implementar para no matarle al Canva. Al
Silverlight. Silverlight corre en todas las plataformas igual que Flash, corre en Mac, corre en Linux, corre en...
Sí, pero al contrario de Flash, el otro tiene mucho mercado. Silverlight va a hacerle mucha guerra ahora con el mismo estudio 2010 tiene una versión nueva Silverlight.
Sí, Silverlight 4. Todos se estandarizó en versión 4.
Entonces,
y hay que
para más geek todavía.
Sí, Silverlight tiene la posibilidad.
Yo sé que Silverlight va a tener mucho más, o sea, se va a empezar a decidir más desarrollo sobre Silverlight que sobre Flash probablemente. Tal vez sea más, porque ya llegó a su, creo que está en medio comparable en términos de
adopción.
No, eso, de features y de características y de ahora falta que la masa gigantesca de desarrolladores visuales Visual Studio adopte un lenguaje más natural que es el que ellos conocen para hacer cosas en Silverlight que no irse a un action script de Flash.
Bueno, que es súper poderoso. Pero a mí lo único que me asusta es uno, el Canvas viene de manos de Apple y es adoptado por todos. Estos navegadores Volche. Y sin embargo, Explorer te trae el Silverlight. Yo realmente... Me asusta este tema. Ojalá se plante y tengamos un buen Silverlight y no dejemos esto bolchevique dando vuelta con Combine.
Bueno, esto fue un capítulo más de Mango Cash. La música, como siempre, cortesía de nuestro amigo Gaudí. Saca hablando nuestro amigo Gaudí, va a sacar un disco nuevo, así que estén atentos. Vamos a hacerle publicidad a su nuevo disco.
Y que vamos
disco.
A cambiar
vamos a cambiar la cortina por un tema del disco nuevo, si es que Aldo nos deja. No,
desarrolladores del mundo, no usen Silverlight.
Habló Lucho. ¿Cuántas líneas de código en tu vida hiciste?
Yo manejé miles de sistemas, boludo.
No, línea de código. ¿Cuántos if en tu vida escribiste?
Por lo menos 1,000,000.
Ah, bueno, estamos hablando con un líder desarrollador, Lucho Benítez. La música, cortesía de los amigos de Gaudí, Aldo, Pincho, Fram y Oscar. Esto fue el capítulo 15, había sido de MangoCast. Chao. Chao.
Hasta la próxima.
¿Qué es lo que te pasa, Lucho? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no hablaste, boludo?
Me estaba acordando de Cobol.
Demasiado te aburrió el tema iPad.
No, es un güero oreño eso, amigo. ¿Qué me vas a estar hablando de la computadora que llevas a cagar, boludo?
No, pero...
Claro.
Esa ni es la computadora.
Claro, no es una computadora.
Es que esa es la computadora que tus nuevos hijos van a usar, boludo. Eso es lo que vos tenés que saber.
Esa es mi triste realidad, boludo.
Tu hija más grande ya no, ¿verdad?
Ahora,
pero...
ahora el 4 de mayo voy a tener que regalar una Mac.
Acá está claro, boludo. Tu hija ya es una generación inteligente, no como el padre que no entiende nada. CS5 puedes hacer en HTML a partir de HTML5 si quieres.
Bueno, el canvas es espectacular, pero lo más espectacular del que yo vi hasta ahora son los workers. Threads.
Gran puta. Bueno, pero eso es JavaScript 2, no HTML5.
No sé, yo creo que viene todo de la mano. O sea, eso es lo que yo no pude entender bien. Estuve buscando así si que es JavaScript y qué es lo que la diferencia, pero hablan de los APIs que proveen los navegadores HTML5.
Ah, java. Sabía también que en HTML5 vas a poder tener una base de datos offline
y local y remote.
Ah, remote también.
Bien. Y el remote access, no sé cómo exactamente está implementado, pero el server no tiene acceso a eso. Solamente el cliente, si le quiere dar al server access. Y el otro ítem espectacular del tema era el... ¿Te acuerdas que hace poco estábamos hablando de cross-site scripting? Yo te pregunté.
Sí.
¿Tenés ya cross-site scripting de una manera
controlada?
Controlada. Hace un post-message a otra ventana de otro sitio y si implementa el on-message, recibe tu mensaje. Puede actuar de acuerdo a lo que quieras.
Eso es una locura.